Lo que te interesa.
Londres 2012, la decimocuarta parada del recorrido paralímpico por Natalio Carrasco. Tras 4 largos años de espera, Londres ya está lista para tomar el relevo de Pekín y albergar los 14 Juegos Paralímpicos de la historia. Infinidad de deportistas de todo el mundo con discapacidad visual, física o intelectual buscarán en la capital británica llegar a lo más alto del podio y conseguir una recompensa a sus miles de horas de entrenamiento. El momento de que comience uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta está cada vez más cerca. Prepárate porque la antorcha paralímpica empezará a arder en el London Olympic Park el próximo 29 de agosto. ¿Te lo vas a perder?
En un acontecimiento como este, por supuesto, no podían faltar los deportistas españoles. Es por todos conocido que España es actualmente una potencia mundial a nivel deportivo, pero también lo es en el ámbito paralímpico. Es por ello que deportistas como el nadador Enhamed Enhamed, ganador de 4 medallas de oro en Pekín, o la judoka Carmen Herrera, campeona paralímpica en Atenas y Pekín, y a quien entrevistamos en este número de Pásalo, son una garantía de nuevos metales para nuestro país. Pero no son los únicos. Otros muchos ya han mostrado sus cualidades y su valía, y no es de extrañar que ocupen alguno de los cajones del podio reservados solo a los mejores.
Origen del paralimpismo. Londres es la 14ª parada de un largo camino que comenzó hace 52 años, en 1960, con la celebración de los primeros Juegos Paralímpicos en la ciudad de Roma. Pero ¿sabes que la idea de organizar unos Juegos Olímpicos en los que las personas con discapacidad fueran los principales protagonistas nació algunos años antes?
Fue en 1948, durante los Juegos Olímpicos, que como este mismo año tuvieron lugar en Londres. Uno de los principales impulsores de los Juegos Paralímpicos fue el neurocirujano alemán Ludwig Gutmann, quien propuso una serie de competiciones para las personas con discapacidad que habían resultado heridas en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto iban en silla de ruedas.
Este fue el origen de los Juegos Paralímpicos, en cuyo nombre se incluye el prefijo griego para, que significa proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos, aunque en su momento esta denominación también se acuñó por la presencia de participantes con parálisis o paraplejía.
Desde ese momento y cada 4 años, desde 1960, Roma, Tokio, Tel Aviv, Heidelberg, Toronto, Arnhem, Nueva York, Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas y Pekín han sido las sedes de los Juegos Paralímpicos disputados hasta el momento. Además, desde 1988 hasta la actualidad, ininterrumpidamente, este importante evento deportivo comparte las instalaciones, aunque no las fechas, con los Juegos Olímpicos.
Curiosidades paralímpicas. A lo largo de todos estos años se han producido multitud de anécdotas que no todo el mundo conoce. Nosotros te vamos a contar las más curiosas. En los Juegos Paralímpicos de Roma de 1960, por ejemplo, el Papa Juan XXIII recibió en audiencia a todos los deportistas. En principio, podría parecer una tarea sencilla, pero tal vez cambies de idea si te decimos que en aquella ocasión participaron 400 deportistas en silla de ruedas de 23 países diferentes.
En Tel Aviv se celebraron los Juegos de 1968. Aparte de ser los primeros en los que tomaron parte atletas españoles, hay en torno a ellos algo curioso. Se celebraron en esta ciudad israelí porque México, la sede original, se encontró con demasiadas dificultades organizativas que le impidieron albergar el evento.
Hoy en día, las personas con discapacidad visual tienen una presencia muy importante en los Juegos Paralímpicos, pero esto no sucedía en sus primeras ediciones. De hecho, no se estrenaron hasta el año 1972 en los Juegos de la ciudad alemana de Heidelberg.
Aunque comenzaron a competir en los Juegos Paralímpicos en Heidelberg, no fue hasta Atenas 2004 cuando se incorporaron las disciplinas deportivas practicadas por personas con discapacidad visual, como el fútbol sala o el judo femenino.
Sin duda, esto último nos ha venido muy bien a los españoles, principalmente porque la selección española de fútbol sala para ciegos es una de las mejores del mundo y ha conquistado 6 de los 8 campeonatos de Europa disputados hasta el momento. Además, en el judo femenino también cuenta nuestro país con grandes figuras, como la malagueña Carmen Herrera, ganadora de 2 medallas de oro paralímpicas, la madrileña Marta Arce, subcampeona paralímpica en 2 ocasiones, o la valenciana Mónica Merenciano, que tiene en su haber 2 medallas de bronce.
Deportes paralímpicos en Londres. Los Juegos Paralímpicos han ido evolucionando en muchos sentidos. Uno de ellos es el número de deportes en los que se compite. 9 disciplinas deportivas se incluyeron en el programa de los Juegos de 1960. En Londres 2012 serán un total de 20: atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boxia, ciclismo, equitación, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, fútbol 7, golbol, halterofilia, judo, natación, remo, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela y voleibol sentado.
De los 20 deportes paralímpicos, 9 se podrán seguir en el London Olympic Park, que se ha construido especialmente para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Son estos: atletismo, ciclismo en pista, fútbol, golbol, natación, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas y tiro con arco.
Otros 6 tendrán su sede en el Excel Exhibition Center: baloncesto en silla de ruedas, boxia, halterofilia, judo, tenis de mesa y voleibol sentado. Los eventos de tiro se disputarán en los Royal Artillery Barracks en Woolwich y el ciclismo en ruta en el Regent's Park en el centro de Londres. Finalmente, el Greenwich Park hospedará las pruebas de equitación y la Weymouth and Portland National Sailing Academy las de vela.
¿A qué suenan los colores? Por Leonor Lozano. Seguro que conoces alguna película protagonizada por cyborgs, esos extraños seres formados por materia viva y dispositivos electrónicos. Pero, ¿sabías que existen también en la vida real? Pásalo ha hablado con Neil Harbison, un joven que escucha los colores gracias a un iceberg, una especie de antena que pende sobre su cabeza. Este reportaje te cuenta su historia.
Neil nació en Londres hace 30 años, pero creció en Mataró, en Barcelona. Estudió música, danza y arte dramático, y a los 16 años inició su formación artística en el Instituto Alexandre Satorras de Mataró. Por aquel entonces trabajaba únicamente con los colores que veía: el gris, el blanco y el negro. Pero, ¿por qué sus ojos no perciben los colores? La respuesta está en la acromatopsia que padece, aunque a Neil no le gusta hablar de enfermedad, sino de una condición visual distinta a la del resto de los mortales. Pásalo ha hablado con él para contarte cómo se convirtió en cyborg.
¿Cómo se escuchan los colores? Neil no sabe lo que es el azul, el amarillo o el rojo, aunque se los imagina como una energía que se mueve muy rápidamente. Sin embargo, él los escucha y, paradójicamente, capta más colores que el resto de los humanos, porque su sofisticado dispositivo detecta también el infrarrojo. Si mira a una persona, Neil sabe perfectamente si su cabello es castaño o rubio, o si sus ojos son marrones o verdes. Con los ojos cerrados puedo saber a quién tengo delante por el sonido de sus colores, nos cuenta, y todo gracias a su iceberg, una especie de antena que pende sobre su cabeza y que usa desde el año 2004.
¿De dónde surgió la idea? Se puede decir que una conferencia de cibernética cambió la vida de este joven. Fue en Totnes, en Inglaterra. Cuando terminó, explica Neil, me acerqué a hablar con el ponente. Le conté mi situación y le pregunté si pensaba que podíamos crear algo. Afortunadamente, la respuesta fue afirmativa. Así comenzó todo. El iceberg inicial requería el uso de un ordenador, una webcam y unos auriculares. Posteriormente buscó en Facebook a alguien que supiera crear chips y lo encontró. Así, dejó de usar el ordenador y los cascos y empezó a utilizar el hueso, que transmite perfectamente los sonidos. Su intención ahora es dar un paso más. Estoy hablando con médicos de Barcelona para hacerme un implante osteointegrado. Se trata de perforar el cráneo para insertar en él el chip del Cyborg y que los sonidos entren directamente a través de él. De esta manera diferenciaría mucho mejor los sonidos auditivos, los que escuchamos todos, de los sonidos visuales, nos cuenta Neil.
El zumo de naranja suena a fa sostenido. El Cyborg le ayuda a escuchar el color de todo lo que le rodea, pero ¿cómo funciona exactamente? Así lo explica él mismo. Tiene un sensor que detecta la frecuencia de luz que emite los colores. Esta frecuencia pasa a un chip. El chip la transforma a su correspondiente nota y yo la escucho. La frecuencia de luz de un zumo de naranja, por ejemplo, suena a fa sostenido. He memorizado que cuando escucho un fa sostenido es naranja. Y así con todos los colores. La saturación la escucha mediante volúmenes. Cuanto más vivo es el color, más alto es el volumen. Este tercer ojo ha cambiado la vida de Neil, pero para él no siempre es fácil llevarlo. La sociedad no está acostumbrada a ver a alguien con un aparato electrónico incorporado al cuerpo. Hay quienes creen que los estoy grabando. Si entro en un supermercado, piensan que soy un espía de la competencia. Y si estoy en el cine, me acusan de querer grabar la película. En la actualidad, Neil trabaja con el color en proyectos artísticos y dedica tiempo a la Fundación Cyborg, que creó recientemente para convertir a más humanos en cyborgs.
Un mundo lleno de cyborgs. Además, Neil está muy interesado en buscar otras aplicaciones a estos dispositivos. Está convencido de que el ojo electrónico puede ir más allá de la traducción de colores y cree que podría servir también, ¿por qué no?, para escuchar palabras escritas. Por eso asegura que en el futuro habrá mucha gente interesada en implantarse ojos electrónicos. ¿Os imagináis un mundo lleno de cyborgs?